¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Señores, ha llegado el día que muchos esperaban. Es en el que comienza la cuenta atrás al fin de un calvario. No se emocione, que no tiene nada que ver con un adelanto electoral ni nada parecido. El día que Turquía recordará con tristeza. Ha llegado el fin de la calvicie. O eso parece porque, mire, una investigación llevada a cabo por dermatólogos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid han conseguido revertir la alopecia androgénica en ratones usando células madre del tejido adiposo y la molécula energizante trifosfato de adenosina.
Un milagro.
Un milagro. La alopecia androgénica o calvicie común últimamente afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque conforme pasan los años más a ellos. El 80% de la población masculina tiene alguna calvicie o tiene toda la calvicie a partir de los 50 años. Bueno, por eso tanta alegría cuando en el estudio el 100% de los ratones macho y el 90% de las hembras que recibieron el tratamiento repoblaron el pelo. Resultados, como le decía, prometedores, aunque hay que ser cautos porque hacen falta aún muchos más ensayos clínicos que confirmen su eficacia y seguridad en humanos. Hoy toca tormentas, que viendo lo oscuro y así con polvo que está el cielo, en vez de limpiar el ambiente, es muy probable que lo ponga hecho un asco todo. Aviso amarillo con esas tormentas más probables en la sierra, las que acompañará su aparatosidad eléctrica, que puede dejarnos frito algún electrodoméstico en una especie de duelo de corrientes donde siempre, no se olvide, siempre gana la de la naturaleza. Le recuerdo que cuando las tormentas tienen un componente eléctrico muy potente, es recomendable desconectar los aparatos electrónicos para que no se dañen. Y si nos pillan fuera de casa bajo ningún concepto, recuerde, bajo ningún concepto, se refugie bajo un árbol, o se tira a la piscina, o al lago, al río, o al mar si le coge por allí. Pero volviendo a la casa que tanto nos cuesta pagar, desenchufe los electrodomésticos y sobre todo la televisión, que es la que puede provocarnos dentro, bueno, de nuestro piso un incendio por su cable de antena que transmite el alto voltaje al aparato. Le decía que no se refugiara debajo de un árbol si se cae, bueno, si le coge una tormenta con sus rayos y centellas. Y precisamente el ayuntamiento está hoy hablando de los que hay en el Retiro y se tienen tanto peligro como parece en cuanto hay cualquier problema meteorológico. Reunida está la mesa del árbol, que parece que sea de madera, pero no.
No,
la mesa no, aunque se sospecha que sea alguna de las cabezas de los que allí se sientan. Como sabe, el ayuntamiento quiere, con el consenso de todos los grupos del consistorio, estudiar el protocolo de cierre de los grandes parques de Madrid. Y hasta aquí que la oposición se niega diciendo que el ayuntamiento no está haciendo los deberes con el arbolado cuando el protocolo que se sigue es el que aprobaron Más Madrid y PSOE con Manuela Carmena.
¿Cómo?
Pues eso, que la mesa va a ver más serrín que otra cosa. Y como hoy en todo el día, bueno, como todo lo que pasa hoy en día es susceptible de ser politizado, lo cierto es que algunos prefieren no llegar a acuerdos para convertir cualquier percance en arma electoral.
¡Madre mía!
Y eso, en una gran ciudad como Madrid, en la que también los hay que han puesto de manera exagerada por encima de la sangre la savia, así que si quiere ver una sombra, váyase a una terraza. Pero consuma, porque si se sienta en una del centro, es muy probable que lo obliguen a una consumición mínima que no es precisamente un café. Y es que cada día más el centro es más de los que vienen de fuera que los que apoyamos a todo ese sector cuando la pandemia librándoles de muchas ruinas. Y precisamente por esa pandemia también, se acordará, hubo bonificaciones en los autobuses que precisamente van a pasar a la historia. En menos de 20 días, los autobuses que le llevan de Madrid a los municipios de la periferia o del extrarradio van a ser un 50% más caros.
¿Cómo?
Sí. El consistorio ha renovado sus tarifas para adaptarla a la normativa estatal. Y si antes, por ejemplo, el viaje costaba entre 2 y 2,60 euros, a partir del 1 de julio, según el economista, costará 3 euros. Y los abonos, pues súmele un 50% más de lo que hoy en día le cuesta. Así que ya verá con qué cara va a trabajar en autobús a partir de julio, que encima, como todo está en obras, lo de llegar es toda una aventura. Por cierto, que dicen que los días no trabajados, debido a las bajas por salud mental, se han duplicado en 5 años y duran ya casi 100 días de media. Y claro, También en esto a ver quién es el valiente que destapa la picaresca que puede haber en casos contados, pero la hay. Hablando de casos, ya ha acabado hace, pues mire, 18 minutos el paro en las puertas de los juzgados y tribunales de Madrid, de jueces y fiscales para protestar contra las reformas que pretende hacer el gobierno central. Y dos apuntes de animales para acabar de saludarle. Se ha declarado la emergencia en 114 municipios de Madrid porque los cochinos están descontrolados. Bueno, la verdad es que están todos descontrolados, los de dos y los de cuatro patas. Tenemos ya más de 35.000 jabalíes y eso es mucho, entre otras cosas porque dos tercios de los accidentes de tráfico por fauna son por culpa de ellos, además del destrozo que hacen en los cultivos o en zonas verdes del monte o de las urbanizaciones a las que bajan buscando comida y provocando el pánico en el municipio. Y segundo apunte. Han encontrado una medusa que tiene 28 ojos. 28 ojos de ver, sí. Y que puede guardar el secreto evolutivo de la visión. Qué estrés, ¿no? Ser medusa con 28 ojos. Bueno, con dos por cada uno de este equipo vamos a ver cómo está el día, porque son las 12 y 29 y hay que empezar a hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiz en la producción y Nacho García en la realización técnica. Vamos a hablar de Madrid hasta las 2 y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Las calles de la capital y M30, en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Natalia Ruiz. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Muy pendientes de la Plaza de la Independencia. Les seguimos recomendando, traten de evitar este punto de la capital, que aunque ahora no vive su peor momento de la mañana, sí tiene el tráfico más lento de lo habitual, porque continúan los dos carriles de la izquierda ocupados entre Serrano y Alfonso XII. La calle que en estos momentos más se está viendo afectada es Serrano, ya que tiene un nivel de actividad mayor que las calles Alcalá u O'Donnell en este tramo de acceso a la Plaza de la Independencia. Y en la Almendra Central van a encontrar además otros puntos con bastante actividad, pero ya más dentro de los niveles habituales. La Plaza de Cristo Rey, Avenida de Filipinas, Tea Bermúdez y José Abascal, las calles Sagasta y Génova o toda la Gran Vía en ambos sentidos. A tener en cuenta además mucho tráfico en la calle O'Donnell en el entorno de Doctor Esquerdo en ambos sentidos de circulación o en Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela y también en la entrada por Avenida América.
Gracias, Natalia. Está dentro de una horita. Vamos a las carreteras de la región a ver cómo está la situación por allí. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento van a encontrar ya tráfico en aumento de entrada a la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y de salida por la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Se complica también la M40 a su paso por Mercamadrid hacia la carretera de Valencia.
Cuando se tienen
Noticias.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid en este miércoles 11 de junio y lo hacemos, como no, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, las recomendaciones que ha lanzado el 112 de la Comunidad de Madrid ante la previsión de lluvias fuertes y, como le decía, tormentas que tenemos hasta las 12 de la noche de este miércoles.
Eso es, estamos desde las 12 del mediodía, es decir, desde hace 32 minutos en aviso amarillo en un día de tormentas que, ojo, pueden venir incluso acompañadas de granizo. Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso amarillo de AEMET va a estar activo hasta las 12 de la noche en toda la Comunidad de Madrid y el 112, a través de uno de sus portavoces, de Javier Chivite, ha lanzado una serie de recomendaciones.
Por lo tanto, recomendamos a los ciudadanos que extremen también la precaución, que limpien en la medida de lo posible los desagües y los canalones de sus viviendas, que no caminen por zonas arboladas, que vigilen también el estado de las escobillas de los limpiaparabrisas del coche y que tengan especial precaución al entrar y salir de los túneles.
Y, por supuesto, ante cualquier problema serio, llamar al 112.
Bueno, pues cambiemos de asunto y en Crónica Política le contamos que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha hablado hoy de un gobierno central agonizante en el que Pedro Sánchez sigue sin dar explicaciones de los múltiples asuntos de corrupción que le rodean.
Sí, palabras de Almeida solo unos minutos después de que el presidente, en la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados, se haya negado a contestar la pregunta de Feijóo de si mantiene o no su confianza en el fiscal general del Estado. Para el alcalde de Madrid, lo peor es que Sánchez lleva ya casi mes y medio sin someterse a una rueda de prensa.
¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba del plasma?
A Pedro Sánchez no le vemos ni por el plasma, los españoles. Los medios de comunicación no tienen la oportunidad de ver ni por el plasma a Pedro Sánchez. Con todos los sucesos que han acontecido a lo largo de las últimas semanas, en estos momentos lleva más de 40 días sin responder las preguntas de un solo medio de comunicación, atrincherado en el búnker de Moncloa, ajeno a lo que está pasando en España y únicamente centrado en la supervivencia de un gobierno a cualquier coste y a cualquier precio.
Eso ha dicho Almeida en la presentación del desayuno informativo que ha protagonizado hoy su mano derecha, la vicealcaldesa Inma Sanz. Almeida ha dicho que está tranquilo porque dentro de dos semanas, cuando coja la baja de paternidad, dejará la ciudad en las mejores manos. E Inma Sanz, ya en su intervención, ha revelado varias cosas de interés. Por ejemplo, en estas horas posteriores a la reyerta que tenía lugar la pasada madrugada en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés, con un herido por un botellazo, ha explicado que el ayuntamiento va a instalar cámaras de videovigilancia en otros dos lugares de Madrid donde ha habido últimamente altercados. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en materia de seguridad, la vicealcaldesa ha hecho dos anuncios. Por una parte, van a sacar 1.000 plazas nuevas de policía municipal, lo máximo que permite la tasa de reposición del Gobierno central. Además, Inma Sanz ha anunciado la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en Oporto y Jacinto Benavente.
Además de las que hemos instalado durante estos mandatos, de las que se van a poner en marcha ya en este otoño, en la calle Cullera, en el Parque Calero y en Pradolongo, les anuncio que vamos a instalar también nuevas cámaras de seguridad en la plaza de Oporto, en Carabanchel, en Jacinto Benavente, y también vamos a renovar y ampliar las de Tirso de Molina y las de Azca. Y seguimos estudiando algunos otros emplazamientos en otros barrios, tanto a petición de los vecinos como también de la propia policía municipal o nacional.
Sobre la polémica con los demandantes de asilo y el requerimiento que hizo el alcalde Almeida al Gobierno central para que cumpla sus obligaciones, Inma Sanz ha confirmado que no ha habido respuesta. Ellos siguen su camino, ha dicho, pero dentro de sus competencias.
Damos respuesta a esos demandantes de asilo, pero debemos hacerlo en lo que es nuestra competencia durante los primeros días. A partir de ahí, es una competencia exclusiva del Gobierno de España y, por lo tanto, deben ser ellos los que los deriven a sus recursos y los que le den un tratamiento individualizado a cada una de esas situaciones. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Que lo que debían ser situaciones de en torno a 15 días, estamos en una media de 131 días y, por lo tanto, no son plazas que estén rotando y, por lo tanto, como no salen esas personas a la red de recursos nacional, pues tampoco pueden entrar nuevas personas a la red de recursos municipales.
Además, Inma Sanz ha pedido también que se endurezca el Código Penal para castigar con más dureza los delitos de multireincidencia, el uso de menores en delitos graves o para poder expulsar ocupas en tan solo 48 horas.
Gracias, Marisa. Bueno, pues en este miércoles en el que Isabel Díaz Ayuso ha presidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, hemos desayunado con una información del diario El País que asegura que Ayuso planea fuertes multas contra las protestas en las universidades. Bueno, pues el gobierno regional ha salido al paso de esa información.
Primero con un mensaje en redes sociales de la propia Ayuso diciendo esta noticia es falsa y luego con una comparecencia del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, diciendo que esa información sobre el borrador del régimen sancionador de la futura Ley Regional de Universidades está manipulada.
No se contraviene ninguna norma estatal. Al contrario, sigue la línea de la Ley Nacional de Convivencia Universitaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2022. Precisamente, lo que protege la ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios. No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas. Este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales.
Ha explicado además Viciana que los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, también contra la publicidad engañosa, también por el hecho de que se puedan cubrir plazas públicas sin cumplir los requisitos y además, lógicamente, se van a sancionar la censura, la discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales. A pesar de esto que ha dicho la Comunidad de Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid, ha cargado hoy contra Ayuso dando por buena esa información que conocíamos esta mañana.
Yo creo que está siguiendo la estela contra la universidad del señor Trump y que nos recuerda mucho al Almuerzo a la Inteligencia de hace muchos años. Y está clara que la guerra de la señora Ayuso contra la universidad, contra el pensamiento crítico y contra la libertad de expresión dentro de los lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos, pues es una guerra que le lleva haciendo a la universidad desde hace mucho tiempo.
Eso ha dicho Mónica García.
Bueno, y como le contaba al principio, mientras tanto en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, se ha reunido hoy la denominada Mesa del Árbol, en una reunión que llega después de que el lunes se tuvieran que cerrar, bueno, el Parque del Retiro y otros 8 parques más por altas temperaturas.
Sí, cierre en aplicación del actual protocolo, un protocolo criticado duramente por los dos partidos de izquierda de la oposición, y precisamente a ellos se ha dirigido hoy el delegado de Medio Ambiente, Borja Caramante, para decirles qué es exactamente lo que quieren cambiar y pedirles antes del viernes que lo expliquen con claridad, porque el ayuntamiento no está ni mucho menos cerrado a poder modificarlo. Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el delegado de Medio Ambiente mantiene su mensaje a los grupos de la oposición. El gobierno municipal está abierto a revisiones del protocolo siempre que cuente con el visto bueno de los técnicos, porque la prioridad sigue siendo la seguridad de los ciudadanos. Borja Caramante ha recordado que el 70% de las ramas y árboles caídos en el Retiro se han producido durante las alertas naranja y roja, y reprocha a la oposición lo que ha denominado críticas recurrentes de cada verano. No ha habido propuestas, ha insistido, en esta reunión, por eso ha dado un plazo a los grupos para presentarlas y poder estudiar siempre bajo la premisa de los técnicos y la seguridad como referente.
Estamos abiertos siempre a esa revisión, insisto, con criterios técnicos, y por tanto hemos emplazado a los grupos políticos que han sido los que a lo largo de los últimos días han criticado la aplicación de este protocolo y han dicho que tienen propuestas, a que precisamente planteen esas propuestas hasta final de semana, hasta que el viernes nos hagan propuestas de modificación concreta de ese protocolo. Esta no es una decisión política y por tanto las propuestas que reciba a lo largo de los próximos días no van a ser valoradas por este equipo de gobierno, van a ser valoradas por los servicios técnicos.
El delegado sí ha recordado que basándose en el año pasado se ha modificado el protocolo en relación a EMET, es decir, antes el protocolo trabajaba con previsiones de 24 horas y ahora se actualiza de manera permanente. De esta forma se ha logrado, ha dicho, abrir el Parque del Retiro en más ocasiones y se garantiza la seguridad ciudadana y la revisión del arbolado.
Gracias, Marta. Y le contamos además que 7 meses después de que, bueno, de la Dana en Valencia, el gobierno regional sigue prestando ayuda allí en materia de transporte.
Seguimos teniendo en Valencia 11 autobuses que dan servicio a municipios como Picaña, Paiporta o Torrent. Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 11 autobuses como equipo material y como humano 16 personas. 12 son conductores y 4 son coordinadores de transporte. 7 meses, casi medio después de la Dana, siguen haciendo de servicio lanzadera entre Valencia Sur y las localidades de Picaña, Torrent y Paiporta. El balance que está ofreciendo esta ayuda desde Madrid roza los 2 millones de viajeros y los casi 600.000 kilómetros realizados, recorridos. Aún permanecerán en la zona y lo harán todavía durante más tiempo porque, aunque su vuelta estaba prevista para dentro de 10 días, cuando reabriera Metro Valencia, van a tener que seguir realizando estos recorridos en superficie porque esa reactivación se retrasa hasta principios del mes de julio. Entonces se prevé podrá reanudarse el suburbano valenciano. La Comunidad de Madrid, con los afectados en diferentes frentes, recordamos recaudaciones de espectáculos donadas, y en la próxima programación de los teatros del canal, se lo venimos contando, tendrán hueco y espacio las compañías allí afectadas y que se han quedado sin salas de ensayo o material.
Gracias, Pachi. Bueno, y atención, porque esto probablemente le interese si se ha comprado un coche o algún vehículo de etiqueta cero, porque Madrid se ha convertido, además ya la primera autonomía, en activar el plan Moves 3, y lo ha hecho poniendo en marcha una nueva plataforma para que los ciudadanos puedan solicitar las ayudas a la movilidad eléctrica.
Sí, se trata esta plataforma de un sistema más ágil y más eficaz para que los trámites sean menos engorrosos. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. Un sistema que simplifica y acelera el procedimiento de incentivos para la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Y como principal novedad, esta nueva herramienta permite que sea el propio beneficiario el que realice directamente la gestión. El gobierno autonómico abonará más de 57 millones de euros a través de FENERCOM, la Fundación de la Energía Regional, una organización adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la cual los beneficiarios podrán acceder a esta tramitación, que será por estricto orden cronológico de entrada y que está operativa desde hoy en su portal web. De este modo, la Comunidad de Madrid, además de convertirse en la primera autonomía que activa el plan Moves 3, también lidera el importe de resoluciones de concesión de la anterior convocatoria del plan, con más de 241 millones de euros en ayudas concedidas para la adquisición de vehículos eléctricos, habiéndose tramitado con éxito cerca de 80.000 solicitudes.
Gracias, Juan. Bueno, y reseñamos además que los vecinos del barrio de La Paz, de la capital, protestarán esta tarde a las 6 frente a la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral, El Pardo, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario para mostrar de nuevo su rechazo contra el cantón de limpieza de la calle Sanjenjo.
Eso es. Desde hace ya unas semanas, la vecindad ha organizado diferentes concentraciones contra este proyecto. Las últimas tuvieron lugar los pasados 2 y 5 de junio, donde además pidieron convertir este espacio en una zona verde. Por su parte, el Grupo Municipal Vox va a pedir conocer en el pleno del distrito el estado en el que se encuentra el futuro cantón. Fuentes del área de urbanismo, medio ambiente y movilidad han explicado de todos modos que el proyecto de este cantón está consensuado con los vecinos y que, por tanto, no se va a cambiar. Es una instalación que consta de vestuarios y espacio para el material y vehículos de trabajo de los operarios. No hay camiones, asegura el equipo de gobierno.
Y en la crónica de sucesos, además de la reyerta en Lavapiés, de la que ya hemos hablado, hay que destacar un incendio que se producía de madrugada en una asociación cultural del distrito de San Blas Canillejas.
Un fuego que se ha saldado con 4 personas heridas leves por inhalación de humo en el número 39 de la calle Gumersindo Llorente. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. El incendio se ha originado a las 4 de la madrugada en el salón de actos de una asociación cultural del distrito de San Blas Canillejas. Un hombre ha resultado herido con quemaduras de segundo grado y 4 personas intoxicadas por inhalación de humo. Sanitarios del SAMUR atendieron a los pacientes que fueron trasladados al Hospital Ramón y Cajal con pronóstico leve. En el incendio han intervenido 6 dotaciones de bomberos que apagaron el fuego con rapidez. Pablo Guillón es jefe de guardia de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El fuego se ha desarrollado en un salón de actos, se ha debido desarrollar durante bastante tiempo y cuando los moradores de las viviendas se han dado cuenta ya no han podido salir porque tenían el fuego muy desarrollado que les cortaba la salida. Por eso se les ha rescatado por la ventana.
El fuego que ha roto por la fachada del edificio no ha afectado a la estancia donde dormía una familia. El incendio les cortaba la salida y han tenido que ser rescatadas 2 personas con escala.
Gracias, María. Y de la parcela económica destacamos que un hotel de la capital ubicado en la calle Velázquez ha acogido hoy una jornada dedicada al emprendimiento femenino.
Sí, la ha organizado la Confederación Española de Jóvenes Empresarios bajo el nombre de Club de Capitanas y ha participado en nombre del Ayuntamiento de Madrid una mujer en Gracia Hidalgo, la delegada de Economía. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. La cuarta edición de estas jornadas ha servido para recordar la importancia de las mujeres emprendedoras en diferentes sectores. Han afirmado que se está progresando para no bloquear el crecimiento de las jóvenes, pero que todavía queda trabajo por hacer. Han resaltado también la importancia de potenciar y permitir que el talento femenino nazca, crezca y lidere en nuestra sociedad. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda, ha aprovechado la inauguración para denunciar el talento potencial que se sigue perdiendo.
Mientras la economía digital y la tecnología avanza y con ella muchas de las mejores oportunidades laborales, la mitad del talento potencial permanece en gran medida al margen. Me refiero al talento femenino y no se trata de falta de vocación ni de capacidad.
También ha aprovechado para subrayar las políticas públicas como medio para facilitar las condiciones y que este emprendimiento tenga lugar.
Gracias, Álvaro. Y acabamos este repaso informativo en Getafe porque el Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas municipales al alquiler dirigidas a vecinos y vecinas de entre 30 y 45 años como parte del plan municipal de vivienda impulsado por el gobierno local.
Sí, por vez primera la ciudad cuenta con este tipo de ayudas con el objetivo de facilitar el acceso y el arraigo de familias jóvenes y de mediana edad allí en Getafe. Cada familia beneficiaria va a poder recibir una ayuda directa de hasta 1.500 euros. Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deben cumplir, eso sí, como siempre, algunos requisitos, como por ejemplo tener un contrato de alquiler con al menos un año de antigüedad, estar empadronados en Getafe desde hace más de 2 años y que los ingresos de la unidad de convivencia no superen los 1.100 euros mensuales.
Mira, y eso a lo mejor te interesa, y si no, pues probablemente mucha gente que nos está escuchando. Parece ser que hay cerca de 300 piscinas de Madrid que podrían no abrir este verano por falta de socorristas.
Sucedió el año pasado y el anterior también.
Sí, sí, sí.
La homologación de los títulos de socorristas extranjeros parece que no es nada sencilla y eso, bueno, pues impediría que se pudieran incorporar, ¿no? Habría, digamos, más demanda de socorristas que la oferta actual. Bueno, supongo que se podrá. Los otros años se ha solucionado. A ver si este año sucede igual.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana,
Óscar. Perfecto, hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues eso, que no tiene precio la tranquilidad. Y mire, con Grupo Retiro, viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 4240, 91 577 4240 o en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Me gustaría obtener un certificado.
Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en Cuerpo Libre.
Bueno, es uno de esos días en los que yo no le digo Isabel, cuerpo, Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Sino le digo Isabel, qué bien estás. Te lo estoy viendo con mis ojos.
Estamos aquí,
tan estamos agustito. Aquí, claro. Además es que trae un testimonio, es uno de esos días en los que Isabel trae un testimonio que además desde un primer momento, a mí cuando me contó la historia de Policarpo, de verdad que me chocó mucho. Ya no solamente por la cantidad de kilos que había perdido, sino porque además Policarpo es sacerdote y había ido a Cuerpo Libre después de escuchar el testimonio de un taxista en Onda Cero. Policarpo, ¿cómo está?
Hola, muy buenas, muy bien, muy contento. También más libre que antes.
Usted decíamos, Isa y yo estábamos hablando que bueno, conoció el testimonio de un taxista y a partir de ahí usted vio, sobre todo la preocupación de la mujer de ese taxista, diciendo que bueno, que, sí, que tenía pues eso, miedo a que tuviera algún tipo de enfermedad por la cantidad de kilos que acumulaba en su organismo y bueno, lo que podía producirle todos esos kilos.
Así fue, sí, porque a mí estaban permanentemente mis hermanas, y bueno, no solo mis hermanas, también mi médico de cabecera, y bueno, pues todo el mundo decía, macho, cuídate, que vas por mal camino, que vas cogiendo cada vez más kilos, que tienes una barriga descomunal, cuídate, chaval. Y entonces, pues claro, yo estaba ya con la mosca en la oreja, porque era un testimonio día y de otro, hasta que ese taxista me abrió una puerta que dije, ¿ahora o nunca?
Sí, sí.
Por ahora.
Para que nos hagamos una idea, Isabel, a ver, cuéntanos un poco la ficha de Policarpo.
Bueno, pues él pesaba 103 kilos, 300 gramos, está en 82, 400, lleva 21 kilos, una barbaridad de volumen. Te puedo decir que de estómago perdió 22, de abdomen 24, de pecho 16. Y bueno, pues un señor encantador. Nos dio la mano, empezó a caminar con nosotros. Tiene que perder unos 7 kilos más aproximadamente y luego ya estabilizar y reafirmar. Y nada, y la verdad es que, bueno, pues es un ejemplo a seguir, Poli, porque lo ha hecho muy bien, está encantado. Nos está trayendo gente a Cuerpo Libre y a mí me encantaba que él contara su testimonio hoy aquí.
Policarpo, ¿qué le dicen los feligreses?
Pues nada, oye, me dicen de todo, pero incluso me dicen, oye, que estás malo, ¿qué te está pasando? ¿No estarás malo? Y digo, no, precisamente ahora estoy sano, antes sí estaba malo.
Mire, mucho.
Nada, pues oye, pues cosas muy curiosas, hombre, me han regalado unos tirantes, un cinturón.
Muchas veces hablamos, Isabel y yo, pues de lo importante que es mantener una buena relación con la comida, ¿no? Que yo creo que al final el ser humano, bueno, pues esa avaricia del ser humano, que hay comida al alcance y uno come sin tener hambre incluso, ¿no? Y no sabe el daño que le está haciendo esa cantidad de alimento que no conduce a ningún sitio, ¿verdad, Poli?
Efectivamente, es que se come también por ansiedad. Es decir, al final la comida es una prolongación de los problemas, es una manera de compensar errónea. Pero tú piensas que comiendo solucionas los problemas de la vida, ¿no? Y es justamente lo contrario, te estás creando otro problema. Bueno, es como cualquier otra adicción, ¿sabes? Es decir, que si te vas al tabaco, te vas al alcohol, te vas a las drogas, que siempre quieren compensar algo. La persona necesita, por la propia vida y por la propia naturaleza y por los propios problemas de cada uno, necesitas sustitutivos, ¿no? Y entonces sí, te lanzas a la comida y no puede ser, porque te quedas un problema.
Y por eso las cosas tienen que hacerse despacito y con buena letra, porque esa relación hay que volver a crearla para que sea una relación amistosa. Claro. ¿Ansiedad no ha pasado, Poli?
Sí, no, bueno, desde que estoy en Cuerpo Libre, no. Antes sí, claro, o sea, la ansiedad. Yo descubrí que comía por ansiedad, no por apetito. Y entonces, lo que cuando te educan, te enseñan a comer y te ponen el tratamiento adecuado y te ponen la medida de lo que tú necesitas, pues desaparece la ansiedad, desaparece el hambre, comes bien, comes sano, comes ordenadamente, comes lo que tienes que comer. Y bueno, pues luego el tratamiento evidentemente hace su parte, ¿no? Es todo como un conjunto de cosas que evidentemente si uno solo no puede, necesitas la ayuda profesional. Y Cuerpo Libre a mí me ha brindado esa ayuda, que la estimo como muy, 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 muy valiosa. O sea, yo solo no hubiera podido.
Pero y además
porque
también...
no es cuestión de cerrar la boca, eso no, lo puede hacer cualquiera.
Efectivamente.
Pero es que... cierras la boca, pero te creas un problema de ansiedad terrible, ¿no? No. Eso tiene que ir bien, bien acompañado, bien pautado, con análisis, en fin, profesional y técnicamente.
Además, bueno, uno se puede seguir permitiendo sus caprichitos y simplemente es cuestión de compensar. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Policarpo, siendo sacerdote, el vino en la misa, ya está. Dependiendo del tipo, de la cantidad de misas que dé usted, Policarpo. Y bueno, quiero hacer, sabe que tiene un 40% de descuento y se quiere hacer como Policarpo.
Pues lo que tiene que hacer es llamar por teléfono. Yo desde aquí agradecer a Poli que un día confió en nosotros. Muchísimas gracias, Poli. Muchísimas gracias por traernos a tantas personas y que estés hoy contando aquí tu experiencia. Y él marca un número de teléfono, que es lo que tienen que hacer. El 91-192-32-32. Estamos en Núñez Balboa 84, estamos en Móstoles. Estamos en este número de teléfono, el 91-192-32-32. Y te mando mua gigante, Policarpo.
Oye, muchas gracias. Y yo solo quiero decir a la gente una cosa también, ¿eh? No miren esto jamás como un gasto, porque no lo es. Es una inversión en ti. La mejor inversión que puedes hacer, que es la salud y la libertad. Cuerpo libre, cuerpo sano.
Policarpo, que ha sido un placer tenerle en el programa. Le mando muchísimos besos. Wow.
Venga, gracias. Un abrazo muy grande a todos los oyentes. Venga.
Isabel tiene la toallita en
1 Madrid, Onda Cero.
Bueno, pues seguimos paseando por las calles de Madrid y ahora lo hacemos por el barrio de las Letras, donde, atención, mañana arranca una nueva edición de Cultuletras, con numerosas actividades que convierten este barrio de la capital en el centro cultural de la ciudad durante los próximos días. Jorge Ranulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Y con la Casa Museo de Lope de Vega como uno de los centros importantes para disfrutar de estos días del 12 al 15 de las fiestas culturales del barrio de las Letras.
El museo se puede visitar siempre con visita guiada. La visita es gratuita, pero siempre es guiada. En grupos pequeños de 15 personas se puede visitar de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, que es la última visita, y es la forma de, bueno, implicarse, saber más del siglo de oro y de la figura de Lope, de su vida, de su obra, de su época, de cómo era Madrid en aquellos años, hace tanto tiempo.
Además de las visitas guiadas, una de las principales actividades de esta edición de Cultuletras, no podía ser de otra manera, es una propuesta teatral centrada en la antología de poemas de Lope de Vega, seleccionados por Federico García Lorca, como cuenta Marina Prieto, directora de la Casa Museo.
Se llama en homenaje suyo la obra y es una dramatización de Bataria Teatro, que es una compañía con la que colaboramos, y recoge un momento en el que Federico García Lorca recopiló una serie de poemas de Lope y los publicó en 1935, o sea, el año que se inauguró la Casa Museo Lope de Vega precisamente. Hace 10 años aproximadamente se recuperaron estos poemas, se publicó un libro que tuvo una tirada cortísima.
Las representaciones de la obra de teatro también son gratuitas y ya que estamos por la Casa Museo Lope de Vega, en este Festival de Cultuletras tenemos la exposición Tragicomedia.
Son 5 mujeres. Deli Tejero, que bueno, ya no está entre nosotros, pero otras 4 artistas jóvenes, que son Sahatza Jauregui, Mónica May, Sofía Montenegro y Lucía Bayón. Y bueno, pues se pueden ver dentro de lo que es la visita guiada de la casa, se pueden ver sus piezas y cómo funcionan dentro de este proyecto que se titula Tragicomedia y que ha comisariado Rafa Barber.
Cuarta edición de Cultuletras que organiza la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. La programación de estos días está en cultuletras.com. Para las actividades gratuitas de la Casa Museo Lope de Vega es necesario reservar a través de casamuseolopedevega.org.
Pues ya lo estamos haciendo.
Y ahora mismo.
Venga, vamos. Bueno, sabe que con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la plefácida y las bolsas, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Nos hace empatizar, pero en Más de Uno creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero hay que estar allí.
Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero.
Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz.
Nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Hoy nos hemos traído la radio al campus.
Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham.
Por eso Alsina siempre está donde hay que estar. ¿Dónde está la noticia? Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero. El arte llama a tu puerta con...
Rosana Guiza.
Hola, Pepa Gea.
¿Cuándo va a caer?
Oh, pues ayer no cayó al final, por lo menos en nuestra zona, pero Jorge dice que sí, que en su zona cayeron algunas gotillas. O sea que depende también.
No,
poco, poco. Tampoco hemos visto la luna de fresa.
Tampoco.
Porque estaba nublado y pocas fotos he visto en redes sobre la luna de fresa, te digo, porque me parece que en todos sitios ha estado nublado. He visto una en Mallorca, una foto de una de alguien en Mallorca, que ahí sí se vio bien, pero no me consta que en muchos más sitios se haya visto. En fin, que seguimos con los avisos amarillos por las tormentas en la sierra, en el área metropolitana y en Ares, en el sur, Vegas y Oeste. Vamos, que esto
en
es
toda
en
la
toda
comunidad.
La comunidad. Sí. Eso es, y que pueden darse en las horas centrales del día.
Vamos, esas en estas.
Que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y de granizo. Así que al salir, sujétate bien.
A ver.
Que nos volamos.
A ver.
A ver si es verdad. Bueno, ya hemos notado el descenso de las temperaturas, eso sí. Esta tarde vamos a llegar a los 30 en Aranjuez y en torno a 28 en el resto. Mañana, jueves, mínimas en torno a 14-15 grados y las máximas 27 en Villalba y 30-31 grados en el resto de la comunidad, que tampoco está mal, no es muy caluroso. Menos nubes que hoy y lo único destacable son las brumas y algún banco de niebla.
¿Niebla?
Sí, hija, sí. Durante esta madrugada en la sierra.
Ah, bueno.
Y poco más.
Bueno.
Niebla, en fin.
De todas formas.
Ah, y algo de calima. También, si quieres, te pongo así un poquito de calima.
A ver si era calima.
A ver si va a ser eso.
Va a ser.
Bueno, que estos días pasados que se ha cerrado el Parque del Retiro, hemos estado hablando de ello por las fuertes rachas de viento, es un parque muy especial para los madrileños y también para los visitantes. Conocido como el Pulmón de Madrid, se cumplen 90 años de su declaración como tesoro artístico y para celebrarlo han aprovechado este acontecimiento, pues se ha hecho una exposición. Se llama De Jardín a Paisaje. Así se homenajea la historia y la naturaleza de este parque, el más importante de Madrid. Hasta el 9 de julio va a estar en la montaña artificial del Retiro. Encontramos esta exposición y Antonio Morcillo, es el subdirector de Parques de Madrid, nos cuenta qué vamos a ver en ella.
La exposición está estructurada básicamente como en tres áreas distintas, una dedicada pues a la historia del jardín. Posteriormente se hace bastante hincapié en otra zona de la exposición a lo que es el uso público de los jardines y sobre todo haciendo también mucha incidencia en aspectos curiosos que pueden llamar mucho la atención del visitante, sabiendo que en el Retiro se produjeron carreras de motos, carreras ciclistas, ponemos algunas de las motos que corrieron en el paseo de coches del Retiro, concretamente una que fue pilotada por Ángel Nieto, y luego finalmente hay un tercer apartado dedicado un poco a los aspectos naturales del Retiro, este gran pulmón verde que tenemos en la ciudad.
Bueno, me quedé de piedra cuando escuché que había habido en el Retiro carreras de motos de bultacos.
Sí, sí.
Y porque es que no tenía ni idea, claro.
Yo tampoco, yo creo que nos pilló a ti en Elche y a mí en Aldeaquemada. Éramos muy niñas. Entonces, bueno, hay muchas más cosas que se han hecho allí que no sabemos, como por ejemplo, bueno, y cosas que peculiaridades del Retiro: 112 hectáreas de superficie, cerca de 20.000 árboles, alberga casi 190 especies de árboles y arbustos. Lo fundó el rey Felipe IV y desde hace 4 siglos hasta hoy el parque ha cambiado muchísimo. Hay elementos que han desaparecido y otros que se han incorporado. Ha cambiado tanto que no se parece en nada al que conocieron aquellos madrileños del siglo XVII.
Pero sin género de dudas, el evento histórico que más ha influido sobre el Retiro fue la invasión francesa a la Guerra de la Independencia. En ese momento, a principios del siglo XIX, el Retiro fue ocupado por las tropas francesas y fue prácticamente arrasado. Entonces, podemos decir que el Retiro que estamos viendo hoy es un Retiro que es un parque muy diferente, muy distinto al que vio Felipe IV desde el principio y a lo que ha llegado a nuestros días.
Bueno, además es hábitat de numerosas especies de aves y fauna urbana. Sí, porque tú puedes encontrar de todo.
Sí.
El Retiro es a Madrid, a ver, entiéndame, hombre, como el Central Park a Nueva York, pero en pequeño.
Un poco más pequeño.
En Madrid.
Pero sí, es que así lo ven también los visitantes. Por eso el Ayuntamiento de Madrid, a través de su área de urbanismo, medio ambiente y movilidad, dota de los recursos necesarios a este parque para su conservación. También los ciudadanos y los visitantes juegan un papel importante en la conservación de este jardín artístico, gracias al respeto hacia ese espacio tan importante de la capital. Y es verdad que cuando uno va a una ciudad, una de las cosas que tal, pues un parque, ¿no?
Siempre.
Pues por eso has hecho bien esa comparación de Madrid al Retiro, lo que Nueva York al Central Park.
A nivel mundial es el parque o el jardín por excelencia de la ciudad. Cualquier visitante tiene 2 o 3 o 4 referencias sobre la ciudad de Madrid y una clarísimamente es el Jardín del Retiro. Eso hace pues que tenga un volumen de visitas elevadísimo. Estamos hablando del orden de 18 millones de visitas al año. El Retiro se elige como uno de los puntos claves de la ciudad de Madrid.
Claro, es que es una
18
barbaridad.
18 millones, qué barbaridad.
Y me ha dicho Antonio que esos datos hay que revisarlos. O sea, que son los últimos que tienen, pero que hay que revisarlos porque igual son más. Bueno, en la exposición vamos a poder ver cómo el parque ha evolucionado desde aquellos jardines palaciegos barrocos del siglo XVII hasta convertirse en lo que es hoy, uno de los jardines históricos urbanos más reconocidos internacionalmente, como Central Park.
Exactamente. Bueno, además los jardines del Buen Retiro forman parte de ese conjunto Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, en la categoría de Paisaje Cultural bajo el título Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias.
Qué bonito.
Ay, casi quién estuviera ahora. No, ahora no, que va a llover y te vas a volar. O sea, que dentro de un ratito te espero.
Venga, vale.
Un día, tanto personas como empresas enfrentan dificultades económicas. Desde Grupo Eneas ofrecen soluciones adaptadas para particulares, autónomos y empresas. Y anda por aquí Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupo Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Recuérdanos, Natalia, qué tipo de soluciones financieras ofrece Grupo Eneas, por favor.
En Eneas siempre tratamos de ofrecer una salida a los problemas financieros de nuestros clientes, ya sean particulares, autónomos o empresas, incluso cuando todo parece complicado. Ofrecemos soluciones hipotecarias para compra de vivienda, reforma, reestructuración de deudas, aportación de liquidez, pago de impuestos, herencias, cancelación de embargos, subastas o deudas con Hacienda o Seguridad Social. Si hay un problema financiero, en Eneas nos enfocamos en encontrar una solución adecuada.
¿Y cómo lo consigue? ¿Cómo consigue Grupo Eneas resolver ese tipo de problemas financieros? ¿Nos cuentas, para que nos hagamos una idea, algún ejemplo?
Sí, mira, voy a poner dos ejemplos. Es un ingeniero, el primero necesita 180.000 euros para invertir en una promoción pequeña de viviendas. En Eneas tramitamos una hipoteca liquidez y pudo ejecutar su inversión gracias a un inmueble que había heredado y que puso como garantía. También ayudamos a un matrimonio mayor que necesitaba adaptar su vivienda por motivos de salud. Conseguimos un préstamo reforma de 55.000 euros y están mucho más cómodos. Son ejemplos donde Eneas marcó bastante la diferencia.
Bueno, qué interesante. Así visto, de verdad que se entiende muchísimo mejor, Natalia. ¿Y podrías contarnos otro caso?
Sí, es una empresa de servicios informáticos. Nos contactó con pagos mensuales por distintos préstamos que tenía que superaban los 5.500 euros. Estaban asfixiados. Y en Eneas analizamos su situación. Reunificamos toda la deuda con una sola cuota de 2.400 euros y ahora pueden operar con tranquilidad Nuestro objetivo es siempre ofrecer un estudio personalizado y con soluciones que sean realistas. En estos tres casos, todos ellos están muy agradecidos a las soluciones aportadas por Senea.
Bueno, normal. ¿Y dónde podemos contactar con Senea si nosotros o quienes estén pensando o pasando una situación parecida?
Pues es muy fácil. Nos pueden visitar en www.seneas.com o llamarnos al 91-639-03-47. Repito, www.seneas.com. o 91-639-0347.
Bueno, es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Seneas, que nos ha dado, bueno, soluciones muy útiles. Gracias, Natalia.
Sí, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Por qué tienes tantas botellas?
Actualidad deportiva.
¿Qué tal, Félix José Casillas?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Vamos a tener un tiempecito muy viajero en este Más de Uno, porque en breve ya estaremos hablando del Mundial de Clubes. Y la Leti ya está en Los
Ángeles. Ya está allí, ¿no?
Ya está en Los Ángeles, sí.
Se ha ido el mejor sitio que podía ahora.
Sí, la verdad que están cosas allí bastante, bastante calentitas. Ya el viernes hablaremos con Hugo Condés desde Los Ángeles, porque sabes que el viaje es largo, son 13 horas de vuelo. La Leti llegó ayer, además está alojado en el mismo downtown, en pleno centro, en una zona, dicen que está muy bien, que es la Avenida de las Artes, al lado de ese centro artístico de nombre Walt Disney, muy, muy interesante, y con vistas panorámicas a toda la ciudad, porque es un hotel de lo bueno, sí. La verdad es que no han ido a buscar uno baratito. Es verdad que tiene...
Bueno, en Los Ángeles todo está carísimo.
Sí.
Encontrar algo barato es imposible.
Sí, yo creo que la Leti no ha tenido problemas para encontrar algo allí con todo preparado, porque las distancias son grandes, el centro de entrenamiento está lejos, pero bueno, como tiene piscina, gimnasio, he visto la piscina y está para ir, ¿eh? Está para ir. Bueno, vamos a contar con Alejandro Mori cómo ha sido esa llegada del Atlético de Madrid. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues anoche a eso de las 11:34 exactamente recibió un mensaje desde el interior del avión de la expedición del Atlético de Madrid que me decía: acabamos de aterrizar, así que un poquito más de 12 horas de vuelo para hacer esos 9.300 kilómetros. Sí, están en un hotelazo, el Hotel Conrad, pero el problema es que ya sabéis que en Los Ángeles ahora mismo hay un estado de sitio. De 8 de la tarde a 6 de la mañana no se puede salir por todas las protestas que está habiendo y altercados, salvo que sea para trabajar o una causa de fuerza mayor, ¿no? Una causa de emergencia. Bueno, ellos ahora mismo están descansando, hay 9 horas menos que aquí, son en torno a casi las 3 y media, 4 de la mañana, y espero que hayan podido descansar y aclimatarse. Van a ir incorporándose a la expedición por los jugadores que estaban con sus selecciones: Oblak, Molina, De Paul, Correa, Juliano, Julián Álvarez, Jiménez, Gallagher y Sorloth. Vamos a ver De Paul, porque ayer tuvo que ser retirado en el partido de Argentina frente a Colombia. Esperemos que no tenga nada, pero me daba la sensación de que tenía algún problema muscular. Veremos cómo llega. Y por lo demás, bueno, pues con buen ambiente, una expedición que está encabezada por Antonio Alonso, el vicepresidente. Hay que decir que Enrique Cerezo y el CEO Miguel Ángel Gil no van a ir hasta que empiece el torneo, no se les espera por ahí, por lo menos hasta el día 15 a Cerezo. Ya veremos Miguel Ángel cuando va para allá. 180 personas formaban la expedición, familiares y también mucha gente, muchos empleados del club, fíjate, el cuerpo técnico, 3 preparadores físicos, 10 fisioterapeutas, 5 utileros, analistas, enfermeros, un podólogo, mi amigo Fernando Torres, 2 médicos, los dos que tiene, el doctor Villalón y el doctor Celada, y un nutricionista. Así que, pues el Atlético que quiere crear un buen ambiente muy parecido al de Majadahonda, con mucho apoyo por parte del club a los jugadores para intentar hacer algo importante. Todo empieza el próximo día 15, sábado, frente al Paris Saint-Germain.
Y la idea es quedarse como mínimo hasta el 13 de julio, que es cuando se dispute la final. Vamos a ver si lo consigue el Atleti. Gracias, Jano.
Un besito.
Un abrazo a todos.
Adiós.
180 personas. Por lo del Madrid va a ser más o menos igual. Bueno, aprovechando que Alejandro Mori ha hablado de ese partido internacional de Argentina, que ha empatado 1 con Colombia, donde ha jugado también Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, vamos a comenzar la información del Real Madrid hablando de Vinicius.
¿Por qué?
Pues que te lo cuenta Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Pereiro? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, pues ha vuelto a una posición en la que ya jugó con Carleto, no esta temporada pasada, sino la anterior, donde actuaba de pues un falso delantero, dejando un poquito a la banda, y ayer le dio una victoria a Brasil en el segundo partido de Giancarlo Davide.
Esta madrugada.
Esta madrugada, a las 3. A las 3 empezó el partido, a las 5 menos nada terminó, y la victoria contra Paraguay 1-0 le da para respirar tranquilo, porque es verdad que clasifican 6 para el Mundial, que Brasil iba cuarta, pero esto le quita de muchos problemas. Así que, bueno, pues Vinicius ayudando a un amigo suyo como su actual entrenador, ex del Madrid, Carlo Ancelotti.
Pues seleccionador nacional de Brasil, Carlo Ancelotti, hablando de, bueno, de su presencia en Brasil y contento por esa clasificación.
En general, el partido ha sido muy completo, muy bueno. Estamos muy contentos por la calificación, por el partido. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos un año de tiempo para hacerlo bien. Era muy importante cerrar la calificación con estos dos partidos, lo hemos hecho con una buena actuación. Creo que la torcida está contenta de la actuación.
La torcida, ¿eh? Ya torcida. Se va metiendo ahí.
A poco a poco.
La afición, poquito a poco, Carleto cogiendo
a poco.
El brasileño. Bueno, pues en el Real Madrid, ¿qué más cosas? Porque el Madrid se marcha más tarde porque va a jugar 3 días después que el Atlético de Madrid.
Sí, señor. Juega el miércoles de la semana que viene, horario español, las 9 de la noche, para que la gente no se pierda en el debut frente al Hilal el día 18 en Miami. Hablabais del complejo donde está el Atlético de Madrid, el Madrid donde va a entrenar día a día, está a 2 horas de lo que es el meollo de Palm Beach y Miami, de lo que es más turístico, está un poquito más apartado, y sin ir más lejos, donde está el estadio, el Madrid, que se ha querido apartar un poco de toda la vorágine de una ciudad que tiene a estas alturas un turismo que es una auténtica locura, y está en una zona un poquito más tranquila, pegada a la frontera con Orlando, todo dentro de Florida. Ha entrenado el Madrid esta mañana, ya sabemos que faltan 9 internacionales, que 3 de ellos ya nos comunica quiénes son, que son Vini, Arda y Lunin, que han jugado fuera de horario europeo, se incorporan directamente el domingo para estar con el Madrid en el primer entrenamiento en Miami. Los otros 6, que son Housen, Tchouaméni, Mbappé, Modric, Arnold y Jude Bellingham, van a llegar el viernes antes de marcharse a Estados Unidos el sábado, así que van a hacer una sesión de trabajo aquí en Madrid. El resto siguen haciendo trabajo, y hemos visto un vídeo que va a dar mucho la vuelta en redes, que Xavi Alonso insistiéndole a Rodrigo bastante más que a los demás. Ya sabemos que la posición de Rodrigo no es que sea incómoda, pero por lo que nos desprenden y sabemos, no tiene intención de salir del Madrid, pero siempre sale moneda de cambio de todos los sitios. A Xavi no le termina de convencer, como le gustan el resto de jugadores de la parte de ataque, con confianza que pueda tener en no titulares como Arda, o la llegada ahora de jugadores que te pueden echar una mano en esa posición, así que veremos a ver qué pasa con él. De los lesionados, Mendy va a viajar a Estados Unidos, pero no parece que le dé para jugar. Tanto Rüdiger como Camavinga para estar para la parte final, lo mismo que Carvajal y Militao. Y el resto, tranquilidad y día 3 de la nueva era, como dirías tú. Gracias. Mañana, Arnold,
mañana
a las 12:30.
Mañana más, otra besito, presentación.
Chao.
Vamos a estar pendientes del Madrid y del Atleti, que son los dos únicos que tienen actividad deportiva, porque tienen que jugar este Mundial de Clubes. El resto está en otras cosas ya, ¿eh? Entre vacaciones y ir preparando la plantilla de la próxima temporada. Y en eso está el Getafe. El Getafe tiene 2 estrellas. Una es Bordalás, que es el entrenador, y la otra es el presidente Ángel Torres. Y cuando habla Ángel Torres hay que prestar atención a lo que dice. Y en eso ha estado hoy pues Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, claro, cuando habla el presi, que no son muchas veces, hay que estar atentos porque dice muchas cosas. Y hoy la verdad que los casi 40 minutos de rueda de prensa de presentación de Toni Muñoz han sido muy nutridos, sobre todo en cuanto a temas que importan y que la afición del Getafe quiere estar atenta. El primero de todos, vamos ya con ello, Bordalás va a seguir. La segunda respuesta que ha dicho Ángel Torres es Pepe se queda, que tiene contrato y no tiene por qué rubricarlo, pero lo ha dicho. ¿Y por qué lo ha dicho? ¿Por qué se queda Bordalás en el Getafe? Bueno, vamos a escuchar a Ángel Torres por qué lo ha dicho, porque ha reconocido que el otro día habló con él cuando ya tenía cerrado al director deportivo.
Tuvimos una reunión una vez que decidí que era Toni y se lo comuniqué personalmente. Lo confirmó así, es decir, parece ser que había dos equipos similares al Getafe que podía ir o que lo habían llamado, que a día de hoy extraoficialmente creo que ya tienen entrenador, con lo cual ahora ya no hay otro hueco. Él está contento, él está feliz aquí, lo quiere la afición, lo quiere la gente, tiene una relación extraordinaria conmigo y con la junta directiva, y a partir de hoy yo espero que la tenga también con Toni Muñoz, y bueno, pues están contentos, es una tranquilidad.
Bueno, espera que la tenga también con Toni Muñoz, porque ha tenido que salir al paso unas declaraciones el nuevo director deportivo desmintiendo. Ha dicho que no quiere que se le pongan palabras en su boca, de cuando salió del Getafe en su primera etapa lo hiciese porque considerase que Bordalás practicaba el antifútbol. Años después Ángel Torres deslizó que se marchó por eso, pero bueno, parece que todo olvidado. Toni Muñoz ha dicho que tiene buena relación con Bordalás y que esas declaraciones son falsas. Otro tema, las fichajes, las ventas. Pues ha dicho Ángel Torres lo primero, que van a hacer una venta importante este verano porque para fichar necesitan dinero. Y Toni Muñoz, al que me ha sorprendido, pero se lo agradecemos, ha dado directamente el nombre de Borja Mayoral. Ha dicho que van a fichar en todas las líneas, todas las posiciones, y que un nombre que puede depender el mercado o no del Getafe es el de Borja Mayoral. Así que esa sería la venta importante. En cuanto a llegadas, le hemos preguntado por Álvaro Morata. Es una opción difícil, pero Álvaro ha dicho en numerosas ocasiones que le gustaría volver al Getafe, incluso retirarse aquí. Bueno, esto ha dicho el nuevo director deportivo.
Bueno, ahí es valorar el comentario y la opinión de Morata, de dándole el valor y la ilusión de jugar en un club como el Getafe, porque para él es un club importante y él es un jugador importante, evidentemente. Otra cosa que se den las circunstancias idóneas para que pueda darse la situación. Estamos hablando de un club de un jugador maravilloso, es un chico sensacional, además tengo el privilegio de conocerlo, pero lo importante es el valor que le está dando él al Getafe.
Bueno, más temas, abonos y obras. En cuanto a los abonos, que la gente se ha quejado un poco, salieron ayer, han subido en algunas zonas del estadio. Dice Ángel Torres que no se ha cruzado con ninguna persona al que se haya quejado. Van a desplazar, van a haber un trasvase del fondo sur al fondo norte y del lateral a la tribuna baja para empezar por ahí las obras. Ha asegurado el presidente Azulón que no va a haber nunca menos de 10.000 personas en el estadio, que va a haber obras, pero que siempre van a asegurarse esa cifra para cada asistencia en cada partido, que van a solicitar a la Liga hacer como Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona, de intentar jugar las primeras jornadas fuera de casa todo, para darle tiempo a las obras, y ya ha dicho que cuando acaben esas obras del Coliseo, que él ya va a tener un sucesor para ser nuevo presidente, porque se lo tiene prometido a su familia, así que ese sería el último año de Ángel Torres en el Getafe.
Gracias, Alberto.
Un besito hasta mañana, Alberto, chao.
Extenso el resumen de lo que ha sido la información del Getafe. El Leganés está presentando a Paco López como nuevo entrenador para el intento de ascenso de nuevo a la primera división. Y esta noche a las 9:15, Real Madrid Unicaja, baloncesto, partidazo en el Movistar Arena. David Cans, buenas tardes.
¿Qué tal? Feliz, buenas tardes. Semifinales al mejor de 5 y andan en el Real Madrid pensando si habrán aprendido la lección de Murcia o incluso la de Gran Canaria. La final de la Supercopa, victoria del Unicaja. La final de la Copa del Rey, triunfo malagueño. Y como dijo ayer Chus Mateo, dando un baile al Madrid. En la Casa Blanca esperan poder exhibir, eso sí, el nivel mostrado en los dos partidos, con victoria del Madrid de Liga, sobre todo el del Carpena, 105-107. Fue uno de los mejores partidos del año. No está, recordemos, el argentino Gavidec. Y dado que el hispano congoleño Serge Ibaka ha desaparecido de las convocatorias, el técnico madrileño, que va a ajustar la rotación con 10 u 11 jugadores, porque tampoco cuenta el canadiense Razan Meis. Campazzo ha vuelto a mostrar su mejor nivel, Tavares, por supuesto, es diferencial, y con el quinteto, Félix, Sergio Llull, Hugo González, Usman Garuba y Bruno Fernando, la verdad es que el equipo está mostrando su mejor versión. En sí fue decisivo ese quinteto en la eliminatoria contra el Baskonia. Llega más descansado el Madrid. En el Unicaja, Félix, la duda del internacional español Alberto Díaz, que tiene un golpe en el gemelo. El Madrid, que lleva 24 victorias seguidas en la Liga Endesa, son 14 meses sin perder, y se espera una gran entrada en el Palacio, aunque la hora, esa 9:15, no invite a que los más pequeños acompañen a sus padres. El viernes ya quizás se puede hacer una pequeña excepción, porque también es a las 9:15, pero el sábado no hay que madrugar.
Desde luego. Gracias, David. Hasta luego. Mañana, y te recuerdo también, Pepa, que hoy juega la selección española sub-21, debuta en el europeo de la categoría, va a ser a partir de las 6 de la tarde contra Eslovaquia. En esa lista de Santi Denia, que fue jugador del Atlético de Madrid, pues tan solo hay un jugador de un equipo madrileño, es precisamente Alejandro Iturbe, que es portero del Atleti, que tiene 21 añitos.
Oye, me ha dado mucha tristeza la muerte de esta chica tan jovencita, de Cristina Saturnino. Esta chica, bueno, pues es madrileña, ella lleva muchísimo tiempo viviendo fuera, pero que es que era de ultramaratones, de todo, muy jovencita, y que además ella tenía además máster en nutrición, se cuidaba muchísimo. Uh-huh. Y fíjate, ha sido por lo menos para mí una sorpresa, no sé de qué ha fallecido porque no encontró la información, pero un abrazo enorme a sus familiares, a sus amigos. De esta chica tan joven. Que mañana más, hasta mañana, Félix.
Hasta mañana.
María, ¿sabe que con el calor apetecen platos que se puedan dejar hechos con antelación? Hoy en el hashtag Sabor y Salud con Huevos de Granjas Villarreal
Te proponemos unos huevos rellenos fríos con un toque diferente. Mezcla las yemas cocidas con aguacate, atún y un poquito de lima. Sírvelos con cebollino por encima. Esto es éxito seguro en tus comidas de verano. Y un truquito: si quieres que las yemas queden bien centradas al cocer, guarda siempre los huevos en horizontal o al menos unas horas antes. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Hoy y siempre Cantabria. Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues vamos a actualizar la información del tráfico. Vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo algo de circulación irregular en la A3 de salida de Madrid, en el entorno de Rivas y en la M40 en Coslada, en dirección a esta autovía de Valencia. Mucha precaución, eso sí, ya que a lo largo de la jornada aumentan los desplazamientos.
Gracias, Daniel. Y vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues el panorama es muy similar. Lo más destacado dentro de la Almendra Central, en José Abascal, calles como Carranza, Sagasta y Génova, o la Gran Vía en ambos sentidos. Ya intensos los paseos de Castellana, desde Gregorio Marañón, Recoletos y Prado, y los entornos de las plazas de Cibeles y Atocha. Sigue además ralentizada la Plaza de la Independencia, donde se mantienen ocupados los dos carriles de la izquierda y con tráfico en incremento a estas horas, por lo que les seguimos recomendando traten de evitar esta zona. Muy activas también Joaquín Costa, con retenciones en el túnel de República Argentina en sentido Francisco Silvela, la entrada por Avenida América, o la calle O'Donnell en ambos sentidos en la zona de Doctor Esquerdo. En el exterior de la Almendra Central, en estos momentos destacamos la salida hacia la A5 ralentizada entre Alto de Extremadura y la carretera de Boadilla del Monte.
Gracias, Natalia, hasta mañana.
Hasta mañana, buena tarde.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Mire, yo no sé si usted es de coleccionar cosas, y además en su mayoría cosas que no tiene sentido que uno coleccione. Bueno, probablemente eso mejor se lo diera a su pareja, porque eso de llenar la casa con artilugios que, bueno, uno sabe si eso tiene algún tipo de valor o no. Y se lo digo todo esto porque ayer se inauguró Aprendizaje de la desobediencia en el Museo Thyssen. Esta es una exposición en la que la cineasta Isabel Coixet muestra su colección de collage, cosas que almacenaba muy raras. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, forma parte de la programación de Foto España, pero no es una gran exposición, es algo más íntimo, como si nos coláramos en la casa de Coixet y viésemos cómo pasa su tiempo libre. Es una salita con 50 collages de pequeño formato, pero con mucha delicadeza y mucho misterio.
Isabel ha estado trabajando como 15 años en secreto, porque esto no lo ha expuesto nunca, en una serie de collages. Algunos son recortados materialmente, otros están hechos digitalmente, en los que compone fotos, fragmentos de ilustraciones, de revistas, toda clase de material visual con alguna frase y a veces con pedazos de color oro sobre negro.
Son diferentes series y todas sugieren el principio de una historia, por eso lo relacionan con el relato en las películas de Coixet. Guillermo Solana es el director artístico del museo y dice que es parecida a la manera de crear un collage y de construir las películas a base de retazos, de cosas vistas o vividas en un lugar o en otro.
Y es natural que una cineasta se sienta afín, se sienta relacionada con el collage como medio, porque tiene mucho que ver con el cine visualmente y también narrativamente, porque también el cine muchas veces construye sus relatos a base de fragmentos.
Una de las cosas buenas del collage es que se pueden cometer errores. Es ese procedimiento que no se somete a reglas, es coger lo que sea y combinarlo como te dé la gana. Y de ahí este título, el título Aprendizaje de la desobediencia.
Isabel dijo que se sentía muy identificada con la idea del collage como una especie de indisciplina o de rebeldía. Ella decía, por ejemplo, que, claro, el cineasta está sometido a una disciplina muy fuerte cuando mira a través de la cámara. Para ella el collage era también un medio de liberarse del rigor o de la disciplina a que te obliga el cine.
Isabel decía en la rueda de prensa que le gusta acumular cosas absurdas y dice que sintió la necesidad de recoger esas cosas que ha visto y la han influido.
David Lynch era pintor. Tim Burton es otro cineasta que es también artista y ha producido montones de dibujos, de pinturas, de objetos. Entonces yo creo que al público le interesa ver cómo es la imaginación de un creador cuando está fuera de su medio habitual. A veces puede ser muy revelador.
Aprendizaje de la desobediencia se llama y se puede ver en el Museo Thyssen hasta el 14 de septiembre.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres renovar el mueble?
De Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
Ando yo preocupada, querido amigo mío, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Pepa, cómo estás?
Pues mira, te decía preocupada porque acabo de leer un titular que dice que la cerveza en España suma 2 años de caída, algo que no pasaba desde 2008.
Es culpa de las margaritas, Pepa. Ya lo hablamos aquí en su día. Ah. Todo el mundo ahora en Madrid bebe margaritas. ¿No ves? Es el nuevo solomillo a la pimienta. Entonces, desgraciadamente, ¿sabes? La gente... A mí me gusta también beber margaritas, pero oye, la cerveza, por favor.
Hombre,
la
por
cerveza.
Dios. Y además una margarita, cerveza. Una margarita tiene una cantidad de alcohol tremenda, no es un sí, refresco, no te...
Sí,
no,
sí, sí, se beben pocas y te sienta un poco peor, eso es así. Pero es que, Pepa, Madrid ya sabes que está en permanente cambio, porque es que al final es una zanja, es una obra perpetua, un sonido de pico y pala, de grúa, de excavadora, de camión marcha atrás, de claxon, de mira por dónde vas, joder, y todo eso. Y es que, como dijo el gran Dani De Vito en una de sus visitas a nuestra ciudad, espero que pronto encontréis vuestro tesoro. La excusa ya sabes, Pepa, es modernizarse, pero mientras tanto, gatos y turistas vamos dejándonos la paciencia y la tranquilidad en una promesa de futuro que pinta el presente con casco de obra y atasco innecesario. Vaya usted en metro si no quieren volverse locos. Entre tanto esfuerzo por hacer de la ciudad un lugar mejor, Madrid se hace peor porque se ha decidido hacer todo a la vez. Antes era en verano el momento de acometer tanta mejora en infraestructuras. Como ahora el verano dura 2 o 3 estaciones, las obras en Madrid empiezan un año y terminan 2 o 3 después, como Atocha, que ya no es la parada donde se bajaba Sabina, sino la obra del Escorial. Durará más o menos lo mismo y está previsto que para 2040 tengamos por fin una rotonda en condiciones. ¿Y qué me dices, Pepa, de la Plaza de Santa Ana ahí en Huertas? Antes refrescaban sus verdes y la salida del Teatro Español era un bulevar de árboles y terrazas. Hoy la llaman el Socarrat, porque lo único verde que han dejado ahí es el letrero de libre en el parking que duerme bajo ella. Ni un árbol en la reforma de una plaza que ha quedado pues como una plazoleta de hormigón en la que no te sirven café para no quitarle sitio al turista de Parné. Este año habrá concurso de huevo frito en el suelo, Pepa. La Puerta del Sol, además, se va a llenar de toldos, o eso dicen. Hubo un Madrid que era de toldos y escaparates, de cafés...
Uy, se nos ha ido el sonido, no sé si podemos... Ahora, estábamos por ahí por la Puerta del Sol. Estábamos
La Puerta del Sol, sí. Pepa, porque antes, pues ya sabes, en Madrid, ¿sabes? Era pues un lugar de toldos, de escaparates, de cafés literarios y posadas que hoy son otro apartamento de alquilar por unas horas a precio de larga estancia. Digo yo que un par de árboles no estaría... Además, pero llámame loco. Y el madrileño, pues ya sabes, se levanta temprano, bebe su café y se pelea con taladros desde el alba. Se entierra en atascos gigantescos, pero regresa cada tarde porque se queja, sí, nos quejamos, pero también amamos esta ciudad, con su suciedad, su levantamiento permanente, porque saberse en obras también es saberse vivo. Al final, todo esto es un frenesí urbanístico, es un acto de fe en que estas zanjas abrirán paso a una ciudad más amable, más luminosa y quizás algún día verde. O quizá solo dejemos más polvo en la memoria y más fotos de prensa en los carteles. Pero la vida madrileña no cesa, Pepa. Entre moles de asfalto y bocas de metro seguimos caminando, protestando, resoplando y al final viviendo. Y eso es Madrid en 2025, una orquesta estridente de palas y bulldozers, esperanza contenida y una vieja certeza de que aquí, en cada adoquín mal colocado, sigue latiendo el corazón de una capital pues que no se rinde. Y si llega a tiempo para las próximas elecciones, pues saldrá en la foto una sonrisa orgullosa que ponga más maquillaje que el cemento que no engaña. La nueva idea, Pepa, es soterrarlo todo. La A5, Madrid Norte, la zona de ventas. Si nos descuidamos demasiado, es muy posible que también a los madrileños nos prefieran enterrados, que así daremos menos la lata y habrá más sitio para seguir vendiendo todo. Los alcaldes pasan y las zanjas permanecen. Es lo único que da continuidad a esta villa y corte, la promesa de que gobierne con gobierne habrá una retroexcavadora haciendo ruido frente a nuestra ventana. Progreso, tal vez, pero antes un poco de respeto, que uno no puede tomar un vermú sin escuchar el eco de un taladro como si fuera la percusión de una orquesta experimental. ¿Y qué me dices de los carteles? Esos murales autocelebratorios donde se lee con orgullo Madrid se renueva, disculpen las molestias. Pero las molestias no se disculpan, se prolongan y se multiplican. La obra dura 6 meses, pero la pintura del cartel se cuartea en 2 semanas como símbolo indiscutible de nuestra chapuza. Madrid es una ciudad increíble, pero corremos el riesgo de dejarla también enterrada, Pepa.
¿Cuánta razón tienes, amigo mío? ¿Cuánta razón? Porque muchos estamos con lo de, con tanta obra, un poquito saturados, es cierto, pero bueno, es como hacía referencia hace unos segundos, al final a los alcaldes se les conoce por las obras que han dejado. Entonces, así bueno, es. Pues así andamos.
Así esperaremos al próximo a ver qué obras nos traen.
Que tengas un buen miércoles. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Disfruta la cocina asturiana.
Mire, ¿sabía que existen lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de la luz? Son las lentes transitions o algo así, que se vuelven transparentes en interiores y se oscurecen al exponerse al sol. Hay diferentes opciones de colores: azules, verdes, ámbar, con protección contra los rayos de luz ultravioletas. Bueno, para profundizar más en este detalle, que te digan y le digan cómo se pronuncia en realidad, está por aquí Juan Carlos Mora, que es, como sabe, óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Qué difícil te lo pongo.
Es que me lo pones,
¿eh?
Complicadísimo. Mira, yo cuando voy a tu óptica, cualquiera de las que la en Madrid, yo y en Pozuelo también, yo digo, lo de las lentes estas que están transparentes y que luego ya me saben. No hace falta que digan ni el nombre.
Sí, verdad, no hace falta sabérselo. Además, nombres tan raros como estos, sí.
Bueno, ¿qué diferencia entre las lentes tradicionales que cambian de color y esta nueva generación de lentes transición?
Pues mira, aunque las dos lentes cambian de color con el sol, la nueva generación de lentes fotocromáticas transitions no tienen nada que ver con la idea de lentes que seguramente tengan nuestros oyentes, ¿no? Para que te hagas una idea, las hay de 8 colores distintos: azules, morados, ámbar, colores que dan un look súper moderno, incluso las hay hasta espejadas. Pero hemos conseguido algo que no se había conseguido hasta ahora, y es que cambien de color dentro del coche, algo que para nuestros clientes era muy importante y por fin podemos ofrecerlo. Y las que más me gustan a mí, que estas sí que tienen un nombre raro, es Transitions Extractive Polarizadas, que además de cambiar de color, polarizan la luz, haciendo que la calidad de visión sea increíble. Así que, como ves, hay muchas ventajas ahora mismo.
Pero además de evitarnos ese trajín constante de cambio de gafas, ¿qué otros beneficios nos da usar estas Transitions?
Bueno, yo creo que la moda y la estética es muy importante, a nosotros nos gusta mucho eso, pero todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Piensa que llevan protección 100% al ultravioleta, protegiendo no solo el ojo, sino también la zona de los párpados, que hemos comentado muchas veces que es muy sensible, pues al llevar la gafa también nos va protegiendo. Y al cambiar en función de la cantidad de luz que hay, nos permite relajar la vista y no sufrir de los deslumbramientos. Yo siempre se lo digo a mis clientes, esto no es un sustituto de una gafa de sol, es una gafa que te ayuda a estar con la vista más relajada en función de la cantidad de luz que hay.
Oye, ¿y hay lentes de esas que cambian de color con el sol para todo tipo de graduaciones, incluso para progresivos?
Incluso para progresivos, pues sí, tanto para las personas que necesitan solo graduación de lejos como para los que lleven gafas progresivas. creo que por fin podemos recomendar unas lentes que hasta ahora nos daba cosita porque decías, ostras, que me quedan muy marrones, me recuerdan a las que llevaba mi padre y tal. Pues no, las de ahora son muy bonitas por la variedad de colores y además muy cómodas porque cambian muy rápido y eso también es muy importante, ¿no? Que el cambio sea muy rápido. Entonces, como ves, hay muchas ventajas y una de las más importantes, la que te decía antes, que cambia dentro del coche y eso es muy cómodo para conducir y no tener que estar poniéndome y quitándome la gafa. Así que, como ves, ahora hay muchas opciones y en función, por ejemplo, de la montura que elijas, puedes elegir el color del cristal y quedan cosas muy chulas.
Oye, qué inventazo, ¿eh? Qué cosas inventamos ya con los años, es una cosa de locos. Que además tengas dentro del coche que te vaya cambiando el cristal, qué maravilla. Es Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma, ya sabe que tiene una Óptica Roma seguro muy cerquita de donde usted se encuentra, o bien sea su trabajo o bien sea su domicilio, solamente tiene que buscarla. En ópticaroma.com tiene más información. Juan Carlos Mora, que tengas un buen miércoles tú también y que, bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, que tengáis buen miércoles.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es hora de cambiar.
Madrileñismos, con el profesor Vilches.
¿Dónde está mi querido profesor?
Aquí, como siempre, contento de escucharte.
Qué maravilla ir a clase con usted, ¿eh?
No creo que todos los alumnos dijeran eso.
Sobre todo ahora que está jubilado, ¿verdad?
Sí, ahora ya estoy jubilada y hago cosas propias de mi sexo. Y estoy feliz también. Sí, todo en la vida es aceptar lo que viene.
Bueno, empezamos con los madrileñismos, ¿le parece, Fernando?
Pues sí, porque me habéis pillado a retortujado.
Esto no suena muy positivo.
Efectivamente, Pepa. En la barra redonda es estar colocado en una postura incómoda y poco natural.
Ah, pues ya sabe, a colocarse bien, que las contracturas son malísimas, muy molestas y menos cuando nos hacemos mayores. Sorpréndanos con otro.
Pues voy a jugar con el adverbio arriba, como madrileñismo. Fíjate, significa más. Lo primero que significa arriba, más, lo que sea. Como interjección significa adelante. Y en la expresión para arriba y para abajo expresa la reiteración con que se habla de una cosa, así como la diversidad de afirmaciones que se hacen de ella.
Mire, pensé,
tiene que ver con el arriba normal.
Pensé por un momento, profesor, que me iba usted a hablar de subir para arriba.
Pues no, jefa, porque quiero que sepan nuestros oyentes que subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro y salir para afuera ya las admite la academia.
Anda, ¿eh? O sea que cuando lo digamos ya no incurrimos en un error.
Exacto, jefa. Pues según apunta la Fundeu, además, son expresiones redundantes pero expresivas y a menudo útiles en la lengua hablada. No cabe censurarlas. Y yo digo entonces que si bebes no hagas diccionario.
Veo que no está muy de acuerdo, ¿no?
Pues no, Pepa. Yo no soy purista de la lengua, pero la lengua tiene un gran componente lógico que se basa en lo que llamamos los filólogos la economía del lenguaje. Es decir, que hay que hablar mucho, o sea, decir muchas cosas con las menos palabras posibles. Si, y más tú con la radio sabes el tiempo que son. Si aceptamos esto, habría que hacerlo también con accidente fortuito, puño cerrado, mendrugo de pan. En el primer caso, accidente fortuito, si no es así, es la mafia. En el segundo, que alguien intente cantar la Internacional con el puño abierto. Y en casa, la pera se pudre si pasa mucho tiempo y el pan es el que se pone duro o se desecha, y eso lo que significa un mendrugo.
Claro.
Luego ya en política es otra cosa.
Claro. Pero donde hay patrón no manda marinero, ¿no?
Cierto, cierto. Y el patrón en este caso es la RAE.
Ya. Bueno, pues vamos con el último.
Arropado estoy ya con el calor que se avecina.
Por lo que se deduce que no es el significado clásico de abrigarse.
Claro, efectivamente, como madrileñismo significa prevenido.
Pues arropados nos quedamos con lo que viene ahora, profesor.
Muy gracioso. Vamos allá. Este es un chiste para lo que está cayendo ahora en política y me lo ha contado mi amigo José. Dice, me llamo Jessica, pero puedes llamarme Jessy. Dice, yo me llamo Porfirio y nunca me llames Porfi. Entonces, ¿cómo te llamo? No me has entendido.
Que tenga un buen miércoles, profesor.
Igualmente, Pepa, un besito para ti y para los oyentes.
Recupera tu potencia.
Bueno, Rosana Huiz, ¿a ti te ha preocupado también lo de la cerveza o no?
Sí.
Vale.
Sí, sí. Bueno, tengo que contarte algunas cosillas. Vale,
sí, venga.
¿Te parece? Mira, por ejemplo, nos quedamos aquí en San Sebastián de los Reyes porque Protección Civil va a organizar el día 21 un curso gratuito de primeros auxilios para personas mayores de 16 años. Mm-hmm. Eso está muy bien. Mira, hablando de cerveza, un total de 15 cerveceras artesanas de la región se unen para impulsar sus recetas de producción local en el mercado. Y eso está fantástico porque tienen que vender cervecita en Alcalá de Henares. El ayuntamiento ha acordado con el obispo la mejora de la Plaza de los Santos Niños con 1 millón de inversión. Y en San Sebastián de los Reyes otra vez se ha aprobado la convocatoria de adjudicación de 94 parcelas de los huertos urbanos para el periodo 2025-2028. Veo a Jorge Granullaque.
Sí, yo lo estoy viendo también. Sí.
Yo también lo veo.
Sí.
En Hoyo de Manzanares el ayuntamiento abrirá el lunes el plazo de inscripción para los talleres de cerámica y pintura. En este me veo yo, tipo Ghost, en el de cerámica.
Yo creo que no. No. Bueno, que nos vamos.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías. En letras callejeras buscan canciones normales. Versos con sentidos como se cruzan dos vías. Frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda. Ciegos que se ponen buscan casa con ventana. Muñecos de pesebre, borrachos como Cuba. Princesas que siempre se reconvierten en ranas. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero.
Y cuando ya llegamos a este punto del año, ya nos damos cuenta de eso, que desde el primer día de enero la cosa está mal repartida. Señores, Madrid va a incorporar 1,000 policías municipales y va a instalar cámaras en las plazas de Oporto y Jacinto Benavente. Lo ha anunciado esta mañana la vicealcaldesa. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía, que empiezan nada en 15 segundos y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, a la misma hora, en Más de Uno Madrid. Que tenga una buena tarde. El fin de semana igual que en la vacación.